Fórmula presenta.
Ya es el momento.
Dar la cara, enfrentar.
Bueno.
Desastroso, más grave.
Mira, no patitas en la calle.
¿Cómo dijeron? A rascarle, hijo de...
Responsable fue él hizo. ¿Por qué no sabe producir?
La radio de la República, con Chumel Torres.
Señora bonita, mi amigo amo de casa, ya huele a pavo, a una pavorosa borrachera que planea acomodarse. Pero antes de que abra la botella del refino, permítanos recordarles lo que sucedió este año y qué mejor manera si se las resume Chumel Torres y su trineo de reno.
El peor noticiero de México, ahora también lo es en la radio.
Se registró una explosión en un oleoducto del municipio de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo. Este fue el ducto Tula-Tuxpan, que sufrió una perforación. Pues no sufrió una perforación, lo picaron, ¿no? Según reportes de diversos medios. El pasado viernes, a pocos kilómetros de una de las principales refinerías del país, según las autoridades, alrededor de 700 personas, fíjate, un montón de banda, se reunieron para llenar cubos y contenedores de plástico desde la fuga, que hora después derivó en un lamentable estallido del que todo mundo, seguro usted, señora bonita, ya está enterada. Osvaldito.
Tlahuelilpan, de 20.000 habitantes, se ubica a 14.0 kilómetros de la refinería de Tula, que pertenece a Pemex. El director general de Pemex, Octavio Romero, dijo que el ducto fue perforado cuando se desplazaban en él unos 10.000 barriles de gasolina premium con una presión de 20 kilogramos. Oh, esto fue, pues,
nada. Sí, son madres.
Algo, no sé cómo explicarlo. Vean, podemos ver las imágenes que estamos viendo en Telefórmula.
Es un poquito difícil dar la información porque la están soltando a cuentagotas. O sea, la información oficial, me refiero.
La información oficial. O sea, digo.
Porque rumores y
videos hubo y videos centenares, muchísimo. Pero ahí se puede ver. O sea, era un manantial esto. O sea, parecía un geyser, algo así. Sí, la banda estaba. Sí, digo, según que testimonios de cosas que vimos en las redes, la banda jugaba a cubetazos y estas cosas, o sea, en un acto muy responsable.
A mí lo que me impresionó mucho es la actitud que ha tenido actualmente vamos a hablar del gobierno, de la respuesta, sí. Pero dijo que no atacó ese movimiento porque no lo consideraba serio.
El problema, mira, estuve leyendo muchísimo de eso en la mañana, porque efectivamente se dijo en una de las charlas que no se cerraron los ductos porque no se consideró una fuga grave. Esto lo dijo Alfonso Durazo. Ajá. Dice, no sé, es el secretario de... Ahí te digo rápido. Es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Él es Alfonso Durazo y dijo que no se pensó que fuera una fuga relevante. Van 85 personas muertas. O sea, nada más decimos ahí. ¿Por qué no se consideró esto? Les digo que estuve leyendo toda la mañana de esto. Los ductos son automáticos, no es como que cierren las válvulas. O sea, mucha gente está diciendo, pues es que cerrar las válvulas está bien difícil. No, a ver, es el año 2019, le picas un botón, se cierran las válvulas automáticamente. Son con solenoides, es decir, esas cosas son automáticas. Sí. Por el tamaño tototote de los ductos. O sea,
claro, tú no hay alguien que esté jalando.
Sí, tú necesitarías 20 personas para cerrar un ducto de claro. Este nivel de flujo. Bueno, hay protocolos para cerrar estos ductos. Es decir, se siguen varias mediciones y con base en ellas se decide si cerrar o no.
Okay.
El problema de este ducto en específico de Tlahuelilpan es que tenía mucha presión. Entonces, cuando sí detecta, o sea, vaya, en materia de técnica, no era importante la fuga. ¿Por qué? Okay. Porque los sistemas decían, pues viene muy bien presurizado. O sea, no ha habido gran fuga.
O sea, por la fuerza que estaba llevando.
Por la fuerza que estaba llevando, okay, el sistema dice, tiene suficientes kilogramos. Bueno, suficientes kilogramos de presión. No es una falla muy grave, no voy a cerrar el sistema.
Okay.
Ahora, tú lo puedes hacer vía manual. Tú le puedes picar, cerrar válvulas, ¿sabes? Uh-huh. O sea, ahí es donde ya no coincido yo con este señor Alfonso Durazo, con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, porque sí hubo tiempo para los militares, para el ejército, de llegar allá con los chavos estos que estaban ahí, las familias, pues, que estaban ahí robando la gasolina, y decirles, oigan, chicos, bájenle, párenle.
Un informe, ¿no?
Fueron 4 horas.
Hubo un informe intento de acercamiento de militares, pero que...
Sí, y sí, que la banda se las hizo de turbojamón.
Yo también leí que
y los corrieron.
Por ejemplo, la gente superaba en 20-1 a los militares. Oh. ¿Cómo?
Y hay crónicas, o sea, donde se les mientan la madre y le están diciendo, a ver, pues gánale de aquí. El ejército se va. También no estoy de acuerdo en eso. pero, o sea, duraron, yo te quiero decir nada más esto, en lo que estuve leyendo toda la mañana artículos y cosas de Pemex, este protocolo cuando es una emergencia se cierra en como en 4 o 5 minutos. Entonces, tú le picas y a los 5 minutos, ¡cluc! Tú clausuras ductos. Ni siquiera había un estúpido que está diciendo, es que cierras toda la red. No cierras toda la red, se puede cerrar por bloques, lógicamente.
Claro.
Tú puedes cerrar este tramo, chun chun, le picas y se cierra.
Ok.
El problema es que nadie lo hizo. Eso es hasta donde se ha dado la información. Nadie estuvo pues al tanto de esto, Ricky.
Tristemente fueron decisiones técnicas que por no cerrarlo y no social, ¿me explico? O sea, técnicamente exactamente. Era una fuguita, tristemente más de un guachicolero, entonces dijeron, no pasa nada, tenemos que surtir. Pero socialmente ellos no dimensionaban que había 700, 800 personas.
Esa es la pregunta. Sí lo dimensionas porque sí hay videos, o sea, todo el mundo lo vimos. O sea, horas antes ya todo el mundo sabíamos, ya es cosa de hacerse pato. O ganso, en y
por,
este caso.
Por la misma precaución del tamaño de...
Imagínate, o sea, es que era un chispito. Bueno, pudo haber sido, decían algunos reportes, que hasta fricciones de la ropa. Vámonos.
Justamente platicamos eso, se dio de noche porque la gente regresó por chamarras. Piénsalo, de día no explotó. De noche, que seguían y seguían sacando, la gente fue por chamarras sintéticas, sí, como la que traemos todos.
Sí, sí, sí.
Eso fue lo que generó la fricción, un zipper, el estática, etc.
Cualquier cosa, es que eran litros y litros de gasolina.
Así es, el fiscal general de México, Alejandro Hertz, dijo que continúan evaluando hipótesis sobre las causas de la explosión del ducto. Este ducto que fue perforado por delincuentes que provocaron, así dijo, que provocaron la salida de un potente chorro de combustible según imágenes en medios locales.
Exactamente. Y pues nada más, a pesar del desastre, López Obrador dijo que su decisión de combatir el robo no se había debilitado. Hubo ahí como varias declaraciones desafortunadas de parte del presidente, entre ellas que el gobierno no actuará contra quienes se ven obligados a cometer delitos. O sea, ¿qué es esto, güey? ¿No?
No tiene caso.
O sea, espérame, güey, o sea, y obligados a cometer ilícitos, pues eso es el blueprint del crimen.
No, y el hecho de que estás viendo que es gasolina que está saliendo ahí, con más razón debes tener cuidado, Mato, de no acercarte.
Lo que sea, eso. Eres el Estado, güey. No, o sea, eres el Estado, tienes que, si alguien está haciendo algo fuera del marco de la ley, para eso existe la ley, para que sea respetada, y digo, ya esta cosa, estas declaraciones que no se van a, no actuarán contra quienes se ven obligados a cometer ilícitos, o sea que si yo llego y digo, oye, pues es que me vi obligado por mi situación, te robé tu casa, golpea a tus papás, algo, o sea, ¿dónde sí, dónde no? O sea, porque esta ley se vuelve una decisión moral, ¿no? O sea, no... Está rarísimo, es muy malo. Entonces, nada más para cerrar, AMLO garantiza la independencia en la indagatoria de esta explosión. Vamos a hablar un poquito más al respecto después del corte, pero por lo pronto le adelantamos que el presidente Andrés Manuel dio a conocer que a partir de este lunes a las 10 horas, es decir, hace un par de horas, será el fiscal general de la República, el señor Alejandro Gertz Manero, ¿quién dará a conocer los avances de las investigaciones sobre la explosión de un ducto de Pemex en esta entidad de Hidalgo, como si no tuviera suficientes problemas? Y es que ahora también otra cosa leyendo, perdón. Mucha banda decía que precisamente en este municipio, en Tlahuelilpan, la banda estaba desesperada porque tenían días y días y días sin gasolina. O sea, uno dice, pues que, vatos idiotas, ¿cómo se paran allá a agarrar a botes? Uh-huh. Es que si allá estaban desesperadas estas comunidades, o sea, obedecía a toda esta escasez que fue haciendo efectivo.
O sea, fue una consecuencia del desabasto.
Correcto, exacto.
O sea, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que hasta el momento son 85 las personas muertas por los hechos del viernes y un menor de edad trasladado a Galveston, Texas, para recibir atención médica. Fíjate, ya van 85.
AMLO BB reiteró su respaldo a la actuación del ejército previo a dicha explosión, en la que con otras fuerzas federales intentaron disuadir, como estamos platicando, a la población de acercarse a la fuga de combustible, lo que fue imposible ante el gran número de ciudadanos que llegaron al lugar, que superaba a la cantidad de efectivos castrenses, o sea, a los militares, que estaban en el lugar.
Donde también está bastante feo, pero no hay tanto que Bueno, sí hubo hace poco muertecillas.
Pues sí, en
es Puebla, y es porque por fin los que estaban tapados ya se destaparon y aprobaron la terna para elegir gobernador interino de Puebla. La Junta de Coordinación Política del Congreso de Puebla aprobó la terna que será llevada a la sesión del Pleno del órgano legislativo para elegir al gobernador interino en sustitución de, en paz descanse, Marta Erika Alonso, fallecida en este accidente el pasado 24 de diciembre. En víspera de Navidad fallecería Marta Erika junto con su marido. Y pues hoy ya aprobaron la nueva terna para elegir gobernador interino. Así. Pero, ¿de qué se trata, Osvaldo?
Mira, ya se habían tardado, la verdad. Ajá. Pero bueno, los integrantes de la terna son Guillermo Pacheco Pulido, Jesús Rodríguez Almeida y Gerardo Islas Maldonado, cuyos nombres serán sometidos a votación entre los diputados.
¿Te gustó mi voz? La hice más grave. Para sí. Ti. Pacheco Pulido. Además, Pacheco Pulido tiene como
sí,
nombre como de polivoz, ¿no? Como de...
Exacto, Pacheco Pepe, Pulido. Es como cuando se baña Claudio.
Bueno, él es expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, de que estamos hablando, y apoyado por Morena.
Ah, es el de Morena. Pacheco Pulido es el de Morena.
Rodríguez Almeida es el encargado del despacho de la gobernatura de Puebla, ese es respaldado por el PAN.
Rodríguez Almeida es el del PAN.
Mientras que Islas Maldonado es el diputado local del partido Nueva Alianza
del PANAL. Islas Maldonado contra Rodríguez Almeida contra Pacheco Pulido. Recordemos que para que alguno sea nombrado gobernador interino deberá alcanzar por lo menos 2/3 de los votos. Esto ya no es en elección popular, esto es en los votos de diputados locales.
En un momento continuamos con el recalentado de la República.
Saludos, Radio de la República. Sabía saludos desde la hermana República del Camote, o sea, Puebla.
¿Qué?
Eso dice aquí.
¿Qué jovenazo?
República del Camote, vamos a pensar que es Puebla, ¿no?
Válgame el Dios. Dice Xochiquetzal Martínez, Gabriel, mándame saludos. Gabriel,
¿cómo no, Xochiquetzal? Un saludo de aquí para allá.
Ahí está, ya.
Dice Isabel Yedra, saludos desde Suecia, Fuerza Venezolana.
¡Ay, ay! Aquí, Fuerza, estamos con ustedes, Venezuela. Mientras voy a estar aquí en paz durante mis próximos 70 años. Seguro social, me dan $100 por chamaco que tengas. Mija, vengas a los madrazos acá. Hay
un montón de, me gusta que un montón de gente está en su oficina. Dice, dejé el Excel y vine directamente a escucharlos.
Es que este programa es súper para la oficina, ¿no?
Obviamente.
O sea, yo lo escucharía así, su cafecito, su donita, que diciendo a la chava de compras, vente, acá lo escuchamos, tengo audífonos dobles. Hágalo una cita, hágalo bonito. No tiene por qué estar encerradote ahí en el cubículo, dígale ahí a...
¿O sí?
Y es como, sí, diré, estoy sí, harto de los problemas de la oficina. Voy a escuchar
los problemas de México. Que le haga la chamba. Que le haga el trabajo.
Sí, yo les endulce el oído ahí. Piénsalo tú, Betty. Tomamos un capuchino de capsulita, ¿no? Ay, sí, güey, te le compras unos mamuts ahí a la doñita.
Basta.
Las pasticetas.
Güey, lo que es lo que se hace, es lo que se tiene en la oficina. Perdón, Víctor, que tú siempre hayas sido un fifí.
Un pero, fifí empoderado.
¿Empoderado? ¿Tú que has sido siempre dueño de empresas, Víctor?
Empresas Víctor.
Ahorita lo estás platicando.
Filial de Industria Don Fili.
Ahorita que lo estás platicando que patinabas de la
patinaba,
tierra.
Patinaba, tenía que cambiarme de colonia para patinar en una banqueta, porque mi colonia no tenía banqueta.
Regresamos con el recalentado de la República.
Pues hablamos el día de ayer acerca de las marchas que se estaban dando en diferentes puntos. Empezar en Caracas, que fueron creo que 9 puntos, después en todo el país de Venezuela, en contra de el, ¿podemos decirle dictador? No.
¿Sí?
¿Sí? ¿Sí? Dictador, por supuesto. Nicolás Maduro, que pues muchísima gente estuvo, pero eran mares de banda marchando en contra de este régimen pues totalitario, mucha gente que ha sufrido muchísimo la dictadura de este Nicolás Maduro. No tanto Fernández Noroña, porque él tuiteó en la misma. Eran de verdad millones de gente. O sea, eran tú compartiste una de tomas sí, aéreas y era un puchalal de gente. Y así Noroña agarra eso mismo y dice: miren aquí cómo gente apoya a Maduro. O sea, ya estamos loquitos, así loquitos. Y es. Durante todo el programa le estuvimos diciendo cómo los diferentes líderes de todos los países, empezando por Estados Unidos, luego le siguió rápidamente Canadá, Perú, Brasil, y casi toda la comunidad, bueno, la OEA, la comunidad internacional, todo el mundo estaba junto con el desreconocer, digamos, el régimen de Maduro, excepto ¿quién es el visito? ¿Era
México?
¿México? ¿Rusia? Bolivia, Cuba, Turquía, Bolivia y Cuba. Puro país.
China.
Con líder. ¿Y China también?
Sí.
China. Ah, sí. China. Pues puro país con líder, de que respeta mucho las libertades. Estamos en el. O sea, a mí lo que me preocupaba era el campo semántico. O sea, cuando tus compañeros de equipo son así de: hola, Putin, Evo Morales, Erdogan. Ya sabes, güey. Sí, ¿no seremos de los malos?
El problema.
Creo que es como estar con la patrulla Rocket, ¿no? Es así.
Yo creo que el problema es Trump.
¿Por qué le estamos pegando a los buenos?
¿Por qué le estás pegando a Pikachu? Sí.
El problema es que tenemos a Trump del otro lado, entonces también ya todo tiene como que poposita.
Bueno, y a Bolsonaro, sí.
Bueno, sí.
Entonces... Sí, pero eso están agarrándolo actualmente para decir, ¿eso quieren? ¿Eso quieren? ¿Estar apoyando a Trump?
¿Ah? Entonces México jamás apoyó a lo que los demás países, voy a decir civilizados, estaban apoyando y respaldó al gobierno de Nicolás Maduro, la Secretaría de Relaciones Exteriores. A través de un comunicado de prensa, la Cancillería señaló que esta decisión se toma con base en principios constitucionales contemplados en el artículo 89. Aguánteme las carnes. Ahora sí estamos muy constitucionales. Ahora sí que se apego a la ley. ¿Qué pasó con la ley Taibo? ¿Y las consultas, Patito? ¿Y las licitaciones?
¿Te consultaron esto?
No, a mí no. O sea, a mí lo que me onda es de, a ver, que es la ley, no sé qué. Hijos de la fregada, cuando hicieron el Tren Maya sin impacto ambiental.
No, digo, sin ir más lejos, lo que pasó con las pipas, la ley de adquisiciones, que obviamente podían haber dicho
directa,
sí.
Por adjudicación directa las compró, ¿no es cierto? ¿Ontan la cosa? Ahora sí, ¿verdad? No, pues no son tazos, compa, ¿no?
Bueno, regresando a este tema, México no participará en el desconocimiento del gobierno de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas. Ese es el boletín de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
México no participará en el desconocimiento del gobierno de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas. Bueno,
justo sí. En la conferencia matutina, Marcelo Ebrard dijo que se busca hacer un tercer bloque. Este tercer bloque es el que ni picha, ni cacha, ni deja batear. Es decir, que no está en contra ni a favor y se une junto a la ONU. Y lo que van a tratar de mediar es Uruguay, México, la ONU y me parece que Dinamarca son los que quieren mediar el conflicto.
Pero no nos dan un tercer bloque ni a nosotros aquí en el radio.
Mira, espérate, hombre, pues aquí la gente que está en
Facebook. La gente primero.
No metas tu agenda, fuerza. Vamos a marchar a la bajada venezolana también nosotros para que nos den más tiempo en el radio, Víctor.
O sea, básicamente México va a ser la amiga que graba cuando se están peleando los dos con el celular.
Ándale, eso vamos a hacer.
Vamos a hacer la amiga.
Esa vamos a hacer, bueno, totalmente.
Posteriormente, la Cancillería lanzó otro comunicado donde menciona que tanto el gobierno mexicano como Uruguay piden reducir las tensiones y evitar mayor violencia en Venezuela. O sea, México dijo, pues no se peleen.
Oye, pero aquí nos están comentando muy muy correctamente, perdón que te interrumpa rápido. Nicky Valdés Sánchez dice, el artículo 89, inciso 10 de la Constitución, dice que la política exterior de México, ves tú que es interesante, debe promover el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Uh-huh. O sea, sobre todo eso se basa. Y ahorita este Madurillo pues no lo está haciendo muy bien en cuestión de... Porque incluso nos la regó las Naciones Unidas, el UN Watch, en su cuenta de Twitter. Sí dijo así de, shame on you. Shame on you. Shame on you es, no es shame on, es qué pena. Es
la chica. Es que de nuevo, lamentable. Es a modo la Constitución, porque también viene la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Como una parte y la otra.
O sea, mira, está perfecto, nada más no nos hagamos los constitucionales para unas cosas y luego los inconstitucionales para otras. O sea, si ese es el take, se dice y no pasa nada, ¿eh? O sea, dijo en la mañana Andrés Manuel, aunque les moleste, aunque les cale, se aguantan y esa es la decisión. También somos el pueblo, lo que usted aquí diga, señor presidente. Pero la cosa se siguió poniendo dificilocha, porque reportaron ya en las protestas que duraron todo el día de ayer, ¿no? En la noche no pasó nada tan...
Pues, lo que pasa es que cortaron los medios digitales en Venezuela.
Sí, 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 estaban reportando Twitter, Facebook, Google, que habían, YouTube. Que habían cortado.
¿No tenían medios digitales?
Así es.
Vaya, fíjate, muy de democracia, de libertad y etcétera. Bueno, ya había pasado esto en Turquía, con Erdogan en las protestas turcas. ¿Sí? También había cortado las redes sociales, en fin.
Entonces, por eso no te enteraste de lo que pasó.
Bueno, digo, sí, apoyemos, soy muy bonito.
Seguimos apoyando.
Seguimos apoyando, no podía saberse. Nadie nos advirtió cuál era la tendencia de este gobierno. En fin. Eso está padrísimo, ¿eh? No podía saberse, no es culpa de nadie. Seguimos vigilando. Me encantan los tuiteros que dicen, vamos a vigilar con lupa. ¡Pues es ahorita donde tienes que!
Con binoculares,
¿no? Exacto, sí. Amigos, les vamos a racionar el alimento. No, sí, está bien, pero vamos a vigilar. Ay, si no me dan los 3 gramos de comida. Aguas. Medios locales internacionales reportaron saqueos en Venezuela y hasta muertitos durante la realización de las protestas en Caracas desde el día de ayer, Osvaldo.
Las manifestaciones iniciaron desde la mañana de ayer cuando miles de venezolanos salieron a protestar contra el presidente Nicolás Maduro. Y poco después, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó nuevo presidente de Venezuela.
Presidente
interino.
Exactamente.
Interino. Hay que decir. Recárcamelo, Víctor.
Sí, interino.
Por lo que las protestas se convirtieron en enfrentamientos.
Así es, los saqueos en Venezuela han sido reportados por medios como CNN, quien agrega que se contabilizan 16 muertos, según el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social.
Conflictividad. Y es por eso que a través también de un comunicado de prensa, ya pasamos a otra cosa de este reconocimiento de la dictadura o no de Maduro, el Departamento de Estados Unidos pidió a sus representantes en Venezuela quedarse en el país por invitación del presidente Guaidó. ¿Qué pasó? Ok. Maduro les dice, corta. Trump dice que le vale madre, que le vale gorro Maduro. Maduro dice, ahora pues ganen la fregada todos los que estén aquí trabajando en Estados Unidos.
Los diplomáticos.
Exacto. Y luego los diplomáticos dicen, ¿sabes qué? Es que no, porque usted ya no es nadie para mí. O tú no me mandas, yo soy fuerte e independiente.
Tú no eres mi verdadera madre.
Tú no eres mi verdadero padre. Swaggy swag, you're not my dad. Y nos quedamos. Y luego, en Twitter ayer en la tarde se puso medio colorcito de hormiga, porque dice Maduro, sí, bueno, pues voy a tomar alguna represalia. Y el secretario de la defensa junto con otros oficiales dijeron de, tú los tocas, compa, y se te arma la de China. Pues hablando de cosas muy desagradables y hablando de trabajos que nadie quiere, amigos, J. Cole Polensky. Esta señora que es como una noroña en mujer. O sea, digo, si se me refiero a la... No que estén igual de feos, pero... Sino que en las opiniones, o sea, nomás están dando, ¿sabes? Así de, ¡viva Cuba! Entonces, ¡cállate, señora, péneme! Es muy, siéntese señora de la Cuarta Formación. La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Jacob Poniatowska, dijo en entrevista, fíjate nomás, que a ella le gusta, a ver, escuchen esto, por favor, que a ella le gusta más que le digan primor que cualquier otra cosa, causando serios conflictos a las feministas que no entendieron qué se refería. Algo mucho peor. O sea, eso, a mí díganme primor y luego, oiga, señor, no es que me refería a mi alianza con el PRI. O sea, que prefiere que le digan, no como le dicen AMLO, el PRIAN, que se oye más bonito primor, porque
de hecho, esas son
el
sus
PRI
palabras
con Morena.
Sí, se oye mejor primor que PRIAN, ¿eh? Esas son sus palabras.
O sea, qué difícil ser AMLover, güey, ¿no?
Oye, me dice ahorita que dijiste alianza con el PRI, ¿cómo que dijo?
Alianza con el PRI. ¿Viste? PRI. Oye, Osvaldo, ¿ya viste lo de las alianzas con el PRI? ¡Espérate, no! Así te voy a hablar. Bienvenido a su programa Alianzas con el PRI. Yo soy Chumel Torres, te voy a escuchar todas las noches. Así como
te escucho todo.
Como esos conductores que les hablan así de, cuéntame tu problema, ¿qué pasa?
La hora tricolor.
Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es J. Cole. Dinos, J. Cole, ¿qué traes por...? Ya, Osvaldo, sácame esto.
J. Cole Polensky dijo que Andrés Manuel López Obrador, presidente de todo México, está gobernando para todos, y eso es algo que se debe reconocer. Pero sobre las alianzas detalló que construye con quien quiere construir. Y adivina quién quiere construir.
¿Qué quiere construir?
El PRI.
Unas alianzas con el PRI.
Pero tenemos el video.
Vamos con el video, por favor.
Gracias. ¿Quién está gobernando para todos? Y eso de verdad es algo que se tiene que valorar y reconocer. Ahora, construyes con quien quiere construir para este país.
No hay primor.
Pero no, la verdad lo que tratan... Ahora, se oye mejor primor que PRIAN, ¿eh? Si hablamos de cómo es primor, se oye mucho mejor que PRIAN, pero...
Nos están reportando que le acaba de dar una hernia al señor Epigmenio Ibarra en este momento. No es cierto, es broma. Qué bueno, qué tan broma es el... O sea, imagínate los espumarrajos que han estado aventando todos los amlobres que eran anti-PRI, por definición. Y esta señora está...
Pues es mejor primor que PRIAN, ¿eh?
Sí,
es la presidenta de Morena.
La presidenta de Morena. Y agregó al final que construye con quien tiene altura de miras y a quien le preocupa el país. O sea...
Y luego dijo PRI.
Al PRI le preocupa el país.
O sea, Está diciendo que
eso dijo.
Que al PRI le preocupa mucho el país y por eso está... Eso
literal, ahí está el video, digo, no lo pusimos completo.
Oiga, pero... ¿no es Día de los Inocentes o algo que nos tomamos así como
que
medio,
se
¿no?
están juntando con quien quiere construir?
Y hasta aquí la información en el recalentado de la República.
El peor noticiero de México, ahora también lo es en la radio.